Fer, contame sobre tus nuevos auriculares.
Tengo puestos los Cloud Stinger Core de HyperX. Son unos auriculares especialmente diseñados para juegos, para gamers, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y, por supuesto, PC. Son livianos, pero construidos para durar. Tienen sonido envolvente 7.1 que estuve probando y es de locos. Tienen controladores de 40 milímetros que te dan medios y agudos claros y graves de impacto. El micrófono además tiene cancelación de ruido y una excelente calidad. Esto es ideal para trolear a rivales y también para Skype y Zoom, ahora que estamos en distancia social.
Buenísimo, nosotros que hacemos entrevistas son ideales también.
Visiten hyperxgaming.com/es y cambien su experiencia auditiva para siempre. Gracias, HyperX, por auspiciar este episodio de Meta Radio que ya comienza.
Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Hola, bienvenidos a Meta Radio, episodio 122. Soy Valeria Massimino y me acompaña...
Fer Casals.
Qué buenos auriculares, Fer.
Gracias.
Después prestalos, por ahora tenemos uno solo, después prestalos. Yo voy a ver una película, así recuerdo el cine cuando decía 7.1.
Y bueno, esa es la idea, ¿no? Replicar eso en la sala de la casa de uno, ya que no se puede ir a la sala... de cine, real.
Real, dijiste, me acordé de los cines de Nueva York, Regal.
Ya fundieron, ¿no? AMC ya está a punto de fundirse.
Está a punto de fundirse, pero Jeff Bezos, el de Amazon, quiere comprarlo. Está en todo, es el nuevo demonio. Antes era Bill Gates, ahora es Bezos.
El mundo va a tener 3 o 4 dueños. Amazon, Google y Apple.
Y Disney, Fer.
Y Disney, obvio.
Bueno, vamos directamente, vimos muchas cosas, estamos como enfermos, una verborragia, va a haber una verborragia, que traten de seguirnos el hilo.
Vamos a hablar de 3 películas como siempre y luego un repaso por muchas de las que vimos y que bueno, tal vez no merecían tanto la pena, pero bueno, les vamos a dar su lugar en el podcast.
Así que estén ahora con una libretita, bien antiguo todo, anotando, ¿eh?
O abran las notas del celular, ¿no? Sí, son menores a 40 años.
Y con los auriculares de Fer, ideal. Bueno, empezamos.
Entre el streaming y la sala de cine, ¿qué estuvimos viendo esta semana?
Fer Casals, ¿qué estuviste viendo?
Estuve viendo Possessor, la segunda película de Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg. Que ya no es un poco injusto mencionar al padre porque está haciendo una carrera más que interesante como autor, diría.
Hijo de. Posesor. ¿Qué quiere decir, Fer? Traducí.
Controlador. Uh-huh. Y de alguna manera digo, si bien uno no puede evitar nombrar al padre, porque bueno, sabemos, David Cronenberg tiene una carrera increíble, La Mosca, Scanners, Videodrome. Mi película favorita de Cronenberg es Crash. No sé si la viste.
Sí, muy buena. Me acuerdo que cuando estaba en cine, yo tenía 17 años, creo, 16. Y me dijeron, sos menor de edad, no podés entrar. Tuve que esperar a verla a los 18.
Era fuerte.
Sí.
Yo creo que si un día bajan los extraterrestres a la Tierra y hay que explicarles la sexualidad humana, habría que mostrarles Crash.
Mirá vos. Ahora que la quiero revisitar... la verdad es extraño, es un director extraño.
Sí.
Y tiene una filmografía como obsesionado con algunos temas incluso.
Pero eso es lo grandioso, es que sí. Es como una especie de continuador del trabajo del padre, porque tiene algunas cosas que lo obsesionan igual que el padre, ¿no? Su película anterior es Antiviral, no sé si recuerdan, era una clínica que vendía enfermedades de celebridades para inyectarse. Siempre es un futuro un poco triste, un poco polémico.
Súper creativo eso. Cuando yo la vi no lo podía creer.
El padre es un ícono del body horror. Y por eso digo, él continúa de alguna manera con esto. Siempre la cuestión está en el interior del cuerpo, ¿no? Los problemas y todo lo que sucede. En este caso, en esta nueva película, tal vez está en el interior del cuerpo, pero específicamente en el cerebro. ¿De qué trata? No voy a spoilear mucho más allá de la premisa. No voy a ser como Pato, que les cuenta toda la película y después le dice véanla.
Palo para Pato.
Claro, porque además no es una película recomendable para cualquiera. Es una película difícil. Básicamente estamos ante Boss, es el nombre del personaje, que lo interpreta Andrea Riseborough, la chica de Mandy.
Y del Grito, ¿eh?
Y del Grito, sí.
Ahora la vamos a amar.
Está haciendo muchas películas independientes interesantes. Ella interpreta a un agente de una organización que usa implantes cerebrales para habitar cuerpos ajenos. Es todo lo que vamos a decir.
Ya está. Muy, muy loco. No es usurpadores de cuerpo, pero ponele que va por un poco por ese camino para que la gente entienda algo.
Conecta directamente con esa película, pero obviamente va por otro camino y va por otra intención, especialmente en cuanto a la imaginería, ¿no? Juega mucho con la idea de qué es lo que nos hace ser quienes somos. Como las grandes obras de ciencia ficción, que muchas veces lo decimos acá, usa el futuro para decir algo acerca del presente, ¿no? Y lo hace de una manera muy visual. Es una película muy visual que recae mucho en eso y conecta de alguna manera con Debs, la serie de la que hablamos hace unas semanas, en el sentido de las preguntas que se hace acerca del libre albedrío. Porque bueno, no dejan de ser estos cuerpos usurpados, pero uno está, el verdadero ser quiere salir pese a estar siendo usurpado. Y bueno, y Cronenberg, Brandon, ilustra este punto una y otra vez. Y creo que a medida que el mundo va cerrando algunas libertades, no solo ahora con esta cuestión de la cuarentena global, pero especialmente digo en cuestiones como la de la intimidad, los artistas están reflejando esto en sus películas y, bueno, está muy bueno cuando lo hacen de una manera tan creativa como esta, ¿no?
A mí, a ver, sin spoilear nada, hablando un poco del final sin contar nada, me dejó un sabor extraño. No imaginé que iba a ser ese el final por la personalidad extraña de la protagonista. Entonces me desconcertó aún más ese final, que es muy, muy jugado.
Es seco, es absolutamente seco y frío.
Entonces Hollywood, no sé, se jugó también bastante con esta película.
Yo no diría que es Hollywood, esta es una película súper independiente. No hay detrás un estudio de Hollywood.
Esto no, bueno, pero ¿dónde la van a proyectar?
Fue proyectada en Sundance.
Y bueno, ¿viste?
Amada absolutamente. Y ahora creo que llegó al streaming.
No sé si era el mejor final, es... Tal vez sí, pero es muy fuerte y te hace pensar en la personalidad de esta protagonista, que no sabemos mucho porque no se adentra tanto en la psicología de la gente que hace esto. Son como envases.
Claro, porque yo creo que esto que hace la protagonista, que es precisamente usurpar cuerpos ajenos, va haciendo mella también en su cerebro. Entonces, de alguna manera, eso explica el final y cómo ya ella ya está absolutamente despegada de cualquier conexión emocional, inclusive con su propia familia.
No sé si me gustó más la anterior de él, me parece que sí. Igual son temas súper creativos que cuando vos ves una película, el tema de creatividad, originalidad, te puede llamar la atención, pero acá realmente es un salto grande con lo que imagina este chico. ¿Cómo, ahí sí pienso, cómo le vino esta idea?
Sí, es una película que a mí me gustó mucho la historia, pero imagino que uno va a recordar más la imaginería, las imágenes, sí, que precisamente lo que cuenta, ¿no? Es muy pesadillesca la propuesta, Me imagino que alguien que está esperando un film de terror, tal vez por ver el póster, un terror más convencional, ni siquiera va a hacer el esfuerzo de entenderla. Me imagino los videos de esos videos de YouTube de te explicamos el final de Possessor. Y también imaginaba esto, ¿no? Una de las peores experiencias que yo tuve en una sala de cine fue ver The Witch, acá en Argentina, donde la gente se reía.
Yo no se puede creer.
Se reía durante la película y especialmente en el final, ¿no? Bueno, imagino alguien viendo Possessor.
Se levantan y se van muchos, ¿eh? Tampoco subestimemos a la audiencia.
No, yo sí subestimo a una mayoría, obviamente.
Pero esa mayoría no va a ir a ver Possessor.
Tal vez por el póster, claro, que están engañados.
Que es de terror, sí, al pensar que es de terror van.
Por eso digo, bueno, si tu película de terror favorita es Annabelle o Conjuring, no veas Possessor, no veas The Witch, no pierdas tu tiempo. A mí me gustó muchísimo y algo que no mencionamos es muy gore. Es inteligente sin ser pretenciosa, eso también está bueno. E interpela al espectador, que es lo que decías vos, Vales, del final. Juega mucho con la técnica cinematográfica old school,
sí.
con esas imágenes que flashean.
Mencionemos a la otra actriz que Tarantino la trajo a la vida en Los Ocho Más Odiados.
Jennifer Jason Leigh tiene un papel también importante y está bien como siempre. Se apoya mucho en las imágenes que terminan mostrando más que las palabras que se dicen, ¿no?
Igual las actuaciones son realmente muy muy buenas, porque cuando ella está en un cuerpo, el actor actúa muy bien y parece que es ella. Yo la estoy viendo a ella, pero ella no está, es el actor y es
no,
la mente.
Y no
ella.
Se parecen, no, realmente no buscaron actores parecidos, no. Pero hay una mimetización excelente.
Hay una mirada que es la misma que tiene ella en el cuerpo que posee. Estoy ahora sí, señores, es el momento piel de gallina. Entonces, eso me sorprendió. Porque es muy difícil para un actor hacer eso. Bueno, habrán trabajado, algo en conjunto habrán hecho. Algo en conjunto habrán hecho porque es muy buena cómo se compenetran.
Bueno, yo la recomiendo con estas advertencias. No es para todos. Es horror de autor. Creo que eleva el género una vez más. Me parece una de las películas del año. Le voy a dar un 9.
Le doy un 8.5. Ahora el turno de Pato. ¿Y ahora habrá contado todo en la película, todo lo que vio?
Es probable.
Lo escuchamos.
Gracias, Vale. Gracias, Fer. Bueno, aquí Pato Paludi desde Sarandí, desde mi búnker. Saludo a todos ustedes, cinéfilos y cinéfilas de Argentina y el mundo. Bueno, contarles que obviamente estuve viendo películas, estuve viendo series, pero también estuve cocinando. Usé esta cuarentena para explorar habilidades culinarias que no sabía que tenía y que a partir de prueba y error las voy encontrando. ¿Qué es lo que hice? Van a pensar, uy, qué comida gourmet hizo Pato. No, hice pizza. Nunca había hecho pizza, nunca había amasado pizza y encontré una nueva pasión. Quienes hagan sus propias pizzas, su propio pan, deben saber lo lindo que es amasar y la satisfacción que uno siente después cuando el pan o lo que hizo sale del horno y lo comes calentito y lo hiciste vos, tiene otro gusto. Obviamente tiene una contra, ¿no? Que uno come y come harinas que no está tan bueno. Yo creo que voy perfeccionando mi arte de hacer pizzas. Acabo de hacer la mejor de todas hasta ahora, pero es la séptima. O sea, quiere decir que ya me comí 6 pizzas. O sea, no está bueno comer y comer tanto pan y tanta pizza. Bueno, esas son las consecuencias negativas de esta cuarentena. También estoy haciendo ñoquis, no salieron bien la primera vez, eso implica que voy a tener que volver a hacer, ojalá que no necesite hacer 8 veces ñoquis para que me salgan bien, porque bueno, si no obviamente voy a terminar en el hospital y no por coronavirus. En cuanto al cine y a las cosas que veo, a modo de introducción les cuento que hace ya un mes arranqué, en paralelo a todo lo nuevo que veo, encontré en una página de Office, la serie de Office. Bajé un par de episodios para probar y claro, me enganché de nuevo con la serie. No hubo vuelta atrás. Siempre fui muy fan de The Office, pero realmente no lo veía hace 10 años. E incluso nunca lo había terminado de ver. Algo sucede en la séptima temporada, que no voy a anticipar por si no la vieron, pero fue algo determinante para que yo la temporada 8 la deje a los pocos capítulos y la 9 obviamente ni siquiera la vea y ya no me interesaba. A raíz de de haberme encontrado con la serie una década después, bueno, empiezo a revisitar todo, me vuelvo a reencontrar con estos personajes maravillosos que me generaron tantas risas y tantas emociones. Bueno, ustedes saben que The Office, yo estoy hablando de la versión americana, está basada en es una creación de Ricky Gervais. La versión inglesa de The Office está protagonizada por Ricky, son dos temporadas de 6 episodios, obviamente tiene el estilo más frío, austero, ácido de Ricky Gervais. Es algo que impacta mucho, siempre las cosas de Ricky impactan por su humor directo, pero uno tiende a olvidarlas, ¿no? O sea, va a sonar duro, pero nadie recuerda The Office de Inglaterra. Todos sabemos que la vimos y nos gustó, pero nadie la recuerda. Y lo mismo sucede con el resto de las cosas que hace Ricky Gervais, y lo mismo va a pasar con Afterlife. Ricky Gervais creo que siempre se agota en eso. Queda ahí, nada más que eso. ¿Por qué hablar también de The Office para los fans de esta versión americana? Porque fue noticia hace poquito, se cumplieron 15 años del nacimiento de la serie y muchas cosas de The Office empezaron a resurgir, pero el que más llamó mi atención es John Krasinski, o sea, Jim Halpert, o también conocido como el director de Un Lugar en Silencio, que él empezó también una especie de programa casero desde su casa que se llama SGN, Some Good News. Todo empezó cuando él decidió, para este momento de cuarentena, de pandemia, de aislamiento, pensar que hacía falta un noticiero que solo dé buenas noticias. Estaba harto de la infodemia, donde él presenta cosas que han pasado en las redes y que le ha mandado la gente. O sea, es una gran interacción también con sus followers. Y aparte le suma algunos segmentos interesantes. Por ejemplo, en el episodio 1, que es de hace un mes y medio, entrevistó a Steve Carell desde su casa con su mujer. Los dos se pusieron a hablar de lo que era y de lo que fue haber sido parte de The Office. Y hace muy poquito, hace una semana atrás, fue que todo el elenco de The Office hizo una especie de Zoom para felicitar a una pareja que se estaba casando. Fue una gran sorpresa. No les voy a decir mucho más del video porque los que no hayan visto la serie, tiene que ver con algo muy hermoso que pasó en la serie y replican un poco ese momento. Así que bueno, fans de The Office, no dejen de ver Some Good News. Y la película que elegí para hoy es Blow the Man Down, que es la historia de dos hermanas en un pueblito pesquero de Maine que van a quedar envueltas en una situación ilegal. Por algo que hace una de ellas, se manda una macana, la otra obviamente va a tener que ayudar a cubrir esta situación, y a partir de eso se van a empezar a desplegar en ese pueblo un montón de situaciones con otros personajes y otras mujeres que van apareciendo. Es una película prácticamente exclusiva de mujeres, porque como es un pueblo pesquero, los hombres están en alta mar, los únicos hombres son los policías, y obviamente el que desata este conflicto inicial, y a partir de ahí se empieza a tejer una historia que incluso hasta adopta una doble investigación criminal, porque en ese primer acto van a suceder dos casos que van a disparar conflictos distintos, y a partir de eso empieza a aparecer, como les decía, toda esta galería de personajes. La película está escrita y dirigida por Bridget Savage Cole y Daniel Crudy, son dos mujeres, y a pesar del comienzo salvaje y arriesgado que tiene, donde obviamente no muestran ningún tipo de miedo y un gran manejo a las escenas de violencia explícita, esto hace que automáticamente uno piense en los hermanos Coen, ¿no? No solamente por lo que sucede al principio de la película, sino también que hay otro recurso, que es el que todos estos hombres que les digo que son pescadores aparecen en la película cantando, casi como si fuesen intermedios musicales que separan los actos de la historia. Y eso le da un estilo tipo fábula, tipo cuento, que es algo que apenas uno lo ve piensa en los hermanos Coen. El gran fuerte de la película están las actuaciones. Las dos chicas, que una tenía vista, que es Morgan Saylor, es la misma que trabajó en Homeland, que había hecho de la hija de Brody. Y la otra actriz es Sophie Lowe. Ellas dos son las dos hermanas, todo recae en ellas. Hay una galería de personajes secundarios donde se destaca Margot Martindale. Es la actriz que trabajó en Agosto. Toda la peli, vi la película pensando que era Anne Dowd, la de El cuento de la criada, y no, era Margot Martindale. Son bastante parecidas, o quizás yo estoy medio loco. Y aparte, toda la película pensaban que se parecía mucho a Michael Gambon. O sea, decía, si se hace otra Harry Potter, ya tenemos un Dumbledore, que sería Margot Martindale. Pero bueno, no es así. Olviden eso. A pesar de ese comienzo con todo que tiene, va adoptando un tono costumbrista, ¿no? Donde ya no hay ni demasiadas sorpresas, ni giros, ni excentricidades, que al principio todo indica que las va a haber. Y no, termina siendo algo correcto, algo redondito, pero sin sobresaltos. Por eso me dejó como sabor a poco. Sentía que era un gran primer episodio para una serie. Imagínense Fargo temporada... Bueno, ahora la 4 ya está hecha. Fargo temporada 5. Esto hubiese sido un gran primer episodio piloto para explorar todo lo que pasaba en ese pueblo. Pero bueno, acá todo sucede, termina y uno, sí, queda conforme. Está bien la peli, pero no mucho más que eso. Es una peliculita redondita, bien hecha. Nada más que eso, buena. Véanlo ustedes y saquen sus propias conclusiones. Bueno, hasta aquí. Ojalá hayan disfrutado esto. Y los dejo nuevamente con los anfitriones de este programa, Vale y Fer. Fer y Vale.
Bueno, muy gracioso Pato diciendo que Ricky Gervais hace series olvidables, Vale.
Lo hace a propósito. Esto ya está. Un aplauso para Pato, que está queriendo trolear. Lo lograste, Pato. Ahora te vamos a responder. Sigámosle el juego a Pato, que dice eso, y a los fans de Ricky Gervais.
Mientras lo escuchaba, me metí en el Wikipedia de The Office Reino Unido y busqué algunos datos, ¿no? The Telegraph la nombró una de las mejores series de todos los tiempos, superada en el ranking solo por Seinfeld y Los Simpsons. Y The Guardian, después vamos a publicar este link en Facebook,
sí,
que es uno de los medios más prestigiosos de Europa, la puso en el puesto 6 de su top 100 de series de todos los tiempos, inclusive encima de Game of Thrones, por ejemplo, mientras que The Office Estados Unidos está en el puesto 32.
Es otra cosa, ya lo sabemos, el humor inglés, y aparte Ricky con Steve Carell se adoran, es otra cosa. Después decimos, el público yankee no quiere a Ricky Gervais.
A mí me gusta mucho The Office Estados Unidos.
Yo lo amo también, pero Pato quiere hacer esta guerra.
Pero me parece que primero que una es deudora de la otra, digamos.
Sí,
entonces,
es el creador.
De hecho, la primera temporada de The Office de Estados Unidos es calcada. Son el mismo guión que The Office Reino Unido. Y luego, para la temporada 6-7, la serie se cayó muchísimo en Estados Unidos. La estiraron porque era un éxito.
Sí, 9 temporadas me parece demasiado. Cuando la original eran ¿cuántos capítulos?
Eran 12. Y recuerdo que inclusive... había hecho Ricky Gervais un chiste una vez en los Golden Globe que dijo que él prefería la calidad a la cantidad en cuanto a The Office. Obviamente era un chiste, pero bueno, es así con The Office, Reino Unido versus Estados Unidos.
Hay que aceptarlo, sí, fue muy estirada. Ahora quiero ver algunos capítulos salteados de las dos.
Bueno, Vale, ¿qué viste vos esta semana?
Bueno, estuve viendo una película de Israel. No todo es Reino Unido ni Estados Unidos de Norteamérica. Esta película se llama El Acoso, Working Woman, y está dirigida por Mikal Aviad, que también hace el guión junto a una mujer, Sharon Azulay. Una sinopsis rápida, muy rápida. Mientras su marido tiene dificultades para mantener su restaurante, una madre de 3 hijos encuentra trabajo como asistente de un poderoso agente inmobiliario.
Y ahí van a empezar los problemas.
Ahí van a empezar los problemas porque, como dice el título, el acoso, o working woman, como le pusieron, es acosada sexualmente y ella va a ver qué hace con esta situación. Esta mujer, esta madre, como dicen, de 3 hijos, joven, tiene una entrevista, queda, y ya el primer día el jefe le dice, muy cerca de su rostro, te queda bien el pelo suelto.
Ya un comentario incómodo, ¿no?
Ya, ya eso sí, me molestó.
Inapropiado. Que en general los hombres lo hacemos todo el tiempo, estos comentarios inapropiados.
¿Por qué? Bueno, la confianza. Pato me puede decir, te queda mejor el pelo suelto. ¿Por qué un jefe te va a decir, te queda mejor el pelo suelto? ¿Cómo tenés que tomar eso? ¿Hay una inocencia total tras esa frase? ¿Por qué te lo dicen?
No hay inocencia, es imposible.
Es imposible, ¿entendés? Mirá qué fuerte es una frase, te queda mejor el pelo suelto. Ya está, ¿qué significa?
Significa que el hombre ya la estuvo mirando con otros ojos, no la estuvo mirando como una empleada.
No hay, sigo pensando, disculpen oyentes, no hay 0% puede ser naif, si hay una intención en ese comentario, sí o sí.
Sí o sí, para mí sí o sí, lo digo como hombre, me hago cargo.
Sigo pensando, perdón Fer, disculpa estos silencios, porque uno piensa las veces que te dijeron ciertas cosas, entonces siempre hubo una intención. Qué lindo perfume, qué bien vestida viniste hoy, te queda mejor los labios de este color.
Bueno, ya está. Ya directo, fuimos directo a los labios, está todo dicho.
Bueno, Fer, no sé, vamos a ver las denuncias de acoso que tiene. Ya eso me puso inquieta, porque estamos en un trabajo y ya hay una incomodidad. Pero bueno, ella estamos en Israel, separamos por sociedad, esto está pasando en Israel.
Pasa en todos lados,
pero ¿cómo es la sociedad de Israel? Si pasa en Turquía, ¿qué decís, Fer? Está todo bien, ¿no?
En Turquía sí, no existiría la película. Pero me parece que también retrata un Israel absolutamente moderno, la zona de negocios de Israel, que podría ser New York, tranquilamente,
sí.
O Buenos Aires.
Y bueno, ya después de eso iba a pasar lo que va a ir pasando. Hay una fiesta, están tomando, festejando unas ventas, la besa, ya está. Al toque, al instante, pide disculpas, ella le dice, ¿qué haces?
Sí, la besa forzadamente.
Sí. Pero es un segundo, no, perdón, no sé lo que hacía, rápido, como ella lo obviamente lo rechaza, justifica el alcohol. Entonces, más incomodidad, no sabía qué hacer, bueno, queda ahí. No se lo cuenta al marido, decide no contárselo al marido porque piensa en el trabajo, cómo necesitan el trabajo, que encima le está yendo muy bien, es buena en las ventas. Pero ahí está, vos sos buena o el jefe le gustás y te asciende, pero realmente es buena. Entonces eso es lo que me molesta. Cuando vos sos buena y encima se desdibuja lo que sos por las insinuaciones de tu jefe. Entonces pero, ella
claro,
es muy difícil.
Y además la película hace algo muy bien, que es mostrar cómo estos pequeños actos que en cualquier otro año o en cualquier, o inclusive todavía hay gente que lo dice, bueno, te lo tenés que bancar,
sí.
Va arruinando inclusive su vida amorosa, con su marido, su familia, porque lo tiene que esconder.
¿Por qué lo tenés que esconder? Siente una vergüenza. Hasta piensa en que no se va a maquillar más o arreglarse tanto por si.
Claro, pierde el foco.
Estoy provocando,
además,
piensa.
Además, pierde el foco de su trabajo, de su carrera, para lo que estudió, para lo que se preparó. Pierde el foco porque está focalizada en cómo paro a este tipo que se me viene encima, ¿no? Entonces, digo, es un daño tan grande el que se le hace a una mujer cuando se la acosa, que hoy en día no, pero en algún momento se perdió completamente de vista eso y se dio por sentado. Es obvio. Si,
sí, la como siempre hablamos, la naturalización
Si sos atractiva en una oficina, y es obvio que vas a recibir eso.
Sexual, porque lo podés ser tranquilamente, encima exitosa.
No digas eso porque si decís sexual van a decir, bueno, pero entonces lo estabas buscando.
Y lo que te dije hace un ratito, entonces ella se siente mal, ¿lo estaré provocando? No, porque vos tenés sos así, ¿por qué tenés que justificar? El hombre justifica cuando es sexual, cuando comienza una incomodidad y bueno, el hombre, como decíamos, si se invierten los roles, el hombre puede estar sexual, si lo acosan a los hombres, siempre jugamos con dar vuelta a la situación.
El hombre quiere ser acosado.
Sí, como decíamos lo de las violaciones. Ya la incomodidad es tan grande que la película lo que logra es transmitírtela, una incomodidad que va subiendo y ella no sabe cómo manejarla. Llegó a un punto que no sabe qué hacer porque lo aleja, le dice basta, basta, lo empuja. Están en la oficina y es de noche, ella sigue trabajando porque le importa mucho su trabajo y él empieza a apagar la luz, como viste un adolescente. Prende la luz, le dice. Ay, ¿no te gusta jugar? Dale, prende la luz. Prende y apaga. Y en un momento deja un montón la luz apagada porque se está acercando hacia ella. Entonces ya es es ominoso el tipo, que muy bien elegido, un aplauso para...
Transmite
al actor, porque es el típico acosador.
Transmite muy bien la desesperación, ¿no? Cómo de a poco se va. Y bueno, sí, lo que decís vos, el casting es excelente. La chica la eligieron muy bien porque es atractiva, pero a la vez es una chica normal que puede estar
común,
en cualquier oficina.
Se llama Liron Ben Slush.
Y bueno, y el actor sí es un rapist en potencia, ¿no?
Continúa la incomodidad y ¿qué pasa? Sucede un viaje a París. Ya está. Vos no podés viajar. A mí me surge un viaje. Vos no podés viajar. ¿Qué decís? Qué lindo, me voy a París por mi trabajo.
Automáticamente Dios se mío. Piensa en la situación del hotel.
¿Por qué? ¿Entendés? No voy a estar en la misma habitación que mi jefe, pero en vez de vivirlo como wow, lo logré, me voy a París para tratar de vender unos departamentos, todo muy cool, y tenés que estar sufriendo. Y la típica pregunta es, ¿por qué vos no hiciste algo más? ¿Por qué no te defendiste más? ¿Por qué no gritaste? Ella hace lo que puede, pero en un momento dice, y no sé. Ella dice, no sé, ¿por qué tuvo que ceder? ¿Por qué siempre tiene que ceder?
Sí, bueno, la cuestión de la culpa la termina teniendo la víctima, ¿no?
Siempre.
Y bueno, esta película, digámoslo, conecta directamente con The Assistant.
Creo que sí.
Pueden hacer una función doble con estas dos películas porque hablan más o menos del mismo tema.
Lo mal que se la pasa. También podemos hablar un poco de Bombshell. Todo junto. También pasa en Israel y en cualquier trabajo. Acá en Buenos Aires, en Avellaneda, en Capital, todos lados.
Y pese a que está hablada en hebreo, yo creo que podemos decir que está muy bien actuada. Yo siempre hago esa salvedad porque a veces cuando uno no habla el idioma que está presentando la película, hay una desconexión que uno no sé si puede asimilar perfectamente si están actuando bien o mal. A mí me pareció que estaba muy bien actuada.
Sí, ahí los mencionamos a los dos grandes actores. Muy bien el cast y la verdad muy bien actuada. El final sí me dejó un mal sabor. Aunque ella está con una sonrisa, podemos decir, me dejó un mal sabor. Hay un tema raro con la moral, con ese final.
El final me hizo acordar a muchos finales de episodios de Handmaid's Tale, que terminan con Elizabeth Moss con una sonrisa, como decías vos, que en realidad, digo, no es un triunfo. El final de la película...
Es conformarse.
Sí, no es un triunfo. Y muchos de esos finales de episodios de Handmaid's Tale tampoco lo son.
O sea, nos tenemos que conformar con lo poco que pudimos lograr. Es muy fuerte que nos quede eso nada más.
El final da para el debate, ¿eh? Yo creo que
da para el recontra debate. O porque ella no hacía más cosas. Como bien se lo dice el marido, como a veces piensan que todo es tan fácil en una situación así. Ahora hay muchísimas leyes. Uno puede demandar por un montón de cuestiones. El tema es la gente se atreve. Porque te tratan mal, porque te gritan, porque te acosan.
Porque perdés tu trabajo.
De por todo, ¿eh? Así que te deja un mal sabor y pensás si las cosas están bien, mal, nunca va a cambiar la sociedad. Mi puntaje es un 8.
Sí, coincido. Un 7.5 quizás, porque me molestó el final.
Sí, no está bueno el final, pero bueno, no queremos spoilear. Ahora, Fer, volvés vos con un montón de cosas que vimos... Y que no podemos creer que se hagan ciertas películas, ¿no?
Sí, algunas buenas, algunas malas. Esto es más o menos lo que estuvimos viendo a grandes rasgos. Empezamos por una con mucho hype, The Lodge. Una madrastra que se queda aislada en una cabaña con sus dos hijastros. Los directores son los mismos que Good Night Mommy, que nos había gustado mucho.
Sí, a todo el mundo le gustó esa.
Que también era de niños que desconfiaban de su madre. Y bueno, está protagonizada por Riley Coogue, que es la nieta de Elvis Presley, muy buena actriz.
Solo véanla por eso, porque la historia...
Sí, me parece que la historia empieza muy Hereditary, no vamos a spoilear qué sucede, pero sucede algo muy en esa onda, Ari Aster. Pero el resultado final de la película se ve un poco queda en la nada, es un chicle, juega mucho con la cuestión del tiempo, de lo que es real, de lo que es irreal.
Lo único bueno son los primeros 5 minutos con Alicia Silverstone.
Sí, bueno, ahí está parte de la sorpresa del comienzo que uno dice, bueno, estoy ante otra Hereditary, pero no.
No, para nada.
Después vimos Gretel y Hansel, la película de Oz Perkins, el hijo de Anthony Perkins. Es el cuentito reimaginado con un tono feminista.
Sí, recordamos, hubo debate por esta película. Algunos la amaron, otros la odiaron. Nuestro redactor Lucas Manuel Rodríguez le dio un 0.
Wow.
Muy, muy injusto, me pareció. Ya vamos a debatir. Y después le dio un 10 a Claudia. Así que vamos a volver con Lucas Manuel y vamos a debatir sobre esas dos películas. Algunos se quejaban sobre el mensaje feminista. Da para recontra desmenuzar. A mí me pareció que estuvo bien, que se entendió. Era ver un cuento y la fotografía es maravillosa. ¿Por qué nos tenemos que olvidar de la fotografía? Porque algunos decían que la película es buena solamente por la fotografía.
Es muy difícil encontrar un cuentito infantil hecho con esta fotografía. Yo creo nunca vi un cuento infantil con esto. Y es bastante gore también.
Sí. Otra vez tengo problemas con los finales. El final, una resolución, no me gustó.
Sí, un poco apresurada. Igual a mí, si el tono feminista está forzado y está puesto porque hay que estar a la moda con los tiempos, a mí no me molesta.
No me molesta tanto.
Porque ya tuvimos Hansel y Gretel, no Gretel y Hansel, durante siglos. Entonces, ¿por qué no tener una versión nueva y que tenga este tono? No me molesta.
Hay una frase muy buena que le dice la bruja, si tenía invitados, y ella le dice, solo las cucarachas.
Sí,
hay
chistes clever. Muy divertidos. Sí. Después vimos una de terror clase B que se llama Little Necro Red. Una locura llena de maquillaje, prostéticos, que, bueno, filmada en 4K se nota mucho. Es sobre una nena que desaparece. Nada, una porquería.
Para ver, sí, sangre.
Sí, nada más. Después vimos The Wretched. Un niño que descubre que su vecina es una bruja de 1000 años. Que a mí me hizo recordar a Fright Night, la película del 85. Que en ese caso el vecino era un vampiro. Sí. Bueno, nada más que eso.
Entretiene hasta ahí.
Es entretenida, sí. Pero no tiene el humor que tenía Fright Night y creo que ahí es donde pierde. Después vimos una que a Vale le gustó mucho. 1BR.
Sí, hay que seguir a ese director.
Es sobre una joven en Hollywood que entra a vivir en un departamento que en realidad es una comunidad muy especial. Es una especie de culto.
Sí, medio secta todo. No podés creer que ella, bueno, voy a vivir ahí y lo que se desata dentro de esa locación, todo pasa ahí adentro.
Es clase B, pero funciona muy bien, la verdad.
Hay que seguir a este director.
Muy bajo presupuesto, una sola locación prácticamente, pero muy bien aprovechado. Una de esas películas que uno dice, ¿por qué no se pueden hacer en Argentina? ¿No?
Y ahí sí me gustó el final, muy bien. Un poco me hizo acordar, con esto la gente la va a ver, a La Invitación, The Invitation, con ese tono.
Sí. Después vimos Carrion, una mujer que se le aparece a su primo en su casa, pero trae con ella una maldición que está en el bosque. Muy convencional,
no,
todo.
No, un embole, igual a todas.
Vimos también The Churning, de Floria Sigismondi, la famosa directora de videoclips, de Marilyn Manson, entre otros. Y es otro cuentito reimaginado, en este caso es otra vuelta de tuerca, ¿no? De Henry James.
¿Por qué siguen haciendo esta película, este clásico? ¿No hay otro clásico para hacer? No sé si da para hacerlo tanto.
Creo que no pagan derechos. Por eso lo hacen tanto. Y trabaja Brooklyn Prince, que nos encanta. Acá hace de nena mala.
La niña hermosa de Florida Project.
Después vimos otra, seguimos con el terror. Zeta Wants to Play.
Malísimo.
Sí, muy mala. Un niño tiene un amigo imaginario, pero que es real. Llena de clichés. Todos los clichés posibles de una película de terror.
¿Y a quién quisieron copiarse? Eso es lo que me molestó. A Babadook.
Sí, totalmente.
No, cualquier cosa. Hubo un intento, pero cuando la copia fue tan grande y tan mal hecha... No, señores. Pero véanla.
Bueno, hablando de clichés, vimos Behind You. Dos hermanas que van a vivir a la casa de una tía que tiene cubiertos todos los espejos de la casa. Ya se imaginan por qué los tiene cubiertos, ¿no? Los espejos son un vortex hacia seres de... bueno.
No la vean.
Después vimos Dreamcatcher, con K, sobre un niño con pesadillas que roba un Dreamcatcher, un atrapasueños, que está maldito.
Estaba buena la idea, pero mal llevada, sin coherencia.
Sí, mala cuadra.
Trabaja el pequeño T.
Sí, Elliot. Esta me gustó mucho. We Summon the Darkness. Ambientada en el año 88, un grupo de chicos y chicas metaleras, sí, se reúnen en una casa Y bueno, van a pasar muchas cosas que tienen que ver con el satanismo. Es muy clase B en espíritu y en presupuesto. Y de nuevo, como la que hablábamos recién, yo pensaba que es una película que se podría hacer en nuestro país y que obviamente no se hace, lamentablemente.
Y sería fácil de hacerla con esta chica que todos aman porque la recuerdan por True Detective, Daddaria.
Sí, aman una parte específica de su cuerpo.
Ahí está, el acoso por Fer Casals y todos los hombres. Es un intento también de Jóvenes Brujas, pero Jóvenes Brujas yo la amé. Amé esa película.
Era mucho más inocente Jóvenes Brujas que esto, ¿no?
Con Fairuza.
Sí, Fairuza Banks.
No sé si era más inocente. Acá, bueno, hay mucha sangre, hay mucha sangre. Estuvo bien.
Johnny Knoxville, actúa Johnny Knoxville. Que eso no es... No sé si es para
bueno
que la
o malo.
Vean.
Claro. Esta sí la recomendamos. Repetí el nombre, Fer.
We Summon the Darkness. Bueno, otra que vimos. Esta también es una copia salvaje. Se llama The Other Lamb.
Ah, bueno.
Es irlandesa. Una chica quiere escapar de un culto y remite directamente a Midsommar y un poquito a La Bruja.
Mal hecho, mal hecho.
Pero obviamente no llega, ¿no?
Sí, mal hecho. Hasta las actuaciones mal. Ahí estaba el líder. No, no, chicos, véanla e indígnense.
Sí, tal vez si no les gustó Midsommar, les gusta esta, ojo.
Sí, puede ser.
Hay mucha gente que no le gustó Midsommar. Después vimos un clásico de culto maldito del año 87, alemana.
Ah, no, esta es un asco, no la tendría que haber visto.
Necromantic.
Un asco, chicos.
Yo tenía el póster cuando era chico en mi habitación. Y sí, es una película súper asquerosa.
Muy asqueroso. Yo no sé si matan de verdad, por ejemplo, a un conejo, ya está, lo dije.
Sí, matan de verdad a un conejo.
No, no hay que verla, esto te, te...
Matan animales, tienen sexo con cadáveres.
Innecesario.
Para toda la familia.
El cadáver no era real, Fer.
No, el cadáver no era real, pero parecía.
Clase no de receta, gris, no sé.
Sí, sí, muy bajo presupuesto, pero bueno, logró convertirse en una película de culto. Y tiene una segunda parte. Bueno, después vimos una que es, bueno, clase X, no sé, The Unborn, una guardia de seguridad que descubre un laboratorio de experimentos con humanos, pero que, bueno, son fantasmas. La protagonista es la peor actriz que yo vi en mucho tiempo.
Esta sí es la peor película de lo que vi del año, ¿eh?
No se dejen engañar por el póster que está bueno, porque la película es malísima. Después vimos una antología muy parecida a Nightmare Radio de los Sonetti. En este caso se llama Nightmare Cinema. Una antología de cortos típica, unidos por un cine donde van los protagonistas a ver estos cortos. Aparece Mickey Rourke con su cara de goma estirada. Y bueno, uno de los cortos está dirigido por Joe Dante. Nada demasiado especial.
Pero está bueno verlos todos los cortos. Sí, es mejor que Creep Show.
Sí, eso seguro. Y después vimos una que, de nuevo, clase X, clase Z, ya no sé qué calificación ponerle, que se llama Bride of the Werewolf.
La novia del hombre lobo.
Sí, la novia del hombre lobo. Bajísimo presupuesto, muy mal filmada, muy mal actuada. Esa sí, escapen, porque ni siquiera
no,
es graciosa.
No, yo la terminé de ver.
No, no, muy mala. Pasamos a algunas propuestas en español. Vimos Emma, de... un director que me gusta mucho, que es Larraín. Trata de una bailarina que se separa de su pareja y da en adopción a su hijo. Ese es el conflicto.
Gael García Bernal.
Gael García Bernal nos recuerda, creo yo, lo mal actor que es. La chica, esta protagonista, que es muy linda, pero no tiene carisma.
Son como dos personajes muy fríos, congelados. O eso es lo que transmite, no sé, la dirección de actores acá también.
Es muy pretenciosa la película, tiene muy buena fotografía, me encanta la fotografía, me encanta el uso del reggaetón que tiene la película, pero...
Igual por ese speech que da, ese monólogo que da sobre el reggaetón, a mí no me compra la película, están todos diciendo, el monólogo del reggaetón...
Bueno, no. Porque a vos no te gusta el reggaetón, tal vez por
no,
eso.
No, no me gusta. Pero una película no es por ese mensaje que da Gael.
No, no, realmente no es suficiente, ¿no? Yo siempre digo que Larraín le me gustan solamente las películas que hizo en inglés, que es una sola, Jackie, que es muy buena.
Jackie es maravillosa.
Sí.
Y qué bien estuvo Natalie Portman.
Y ahora, por suerte, está haciendo su segunda película en inglés, que es Lizzie Story, basada en el libro de Stephen King.
Yo tengo el libro ahí, ya estoy con la piel de gallina. Realmente no sé por qué hizo esta película. Igual la mayoría de la gente la amó. También le gustó que durara un montón de tiempo, que repitieran siempre las mismas cosas.
Tiene un aura de película que pretende ser más de lo que es. Y bueno, por eso a alguna gente le gusta eso.
La relación con el niño, habría que desmenuzarla mucho más para justificar por qué realmente no nos gustó, porque estamos diciendo muy poco y ya van a saltarnos a la yugular.
Sí, no sé si merece tampoco tanto análisis, pero bueno. También vimos Claudia, que también la mencionamos en un episodio anterior, Claudia de Sebastián De Caro, protagonizada por Dolores Fonzi, que es una organizadora de eventos, en un registro, una actriz que nos gusta.
Sí, es buena en teatro, es buena en cine, no sé qué está pasando acá, la dirección
acá,
de actores, ¿no?
En un registro inverosímil por el personaje, ¿no? Digamos, la culpa es del guionista, no de Dolores Fonzi. La película tiene escenas que son lo anticinematográfico, lo cual sorprende viniendo de Caro, que es alguien que habla y ama el cine. No sé, hay diálogos. A mí me sorprendió ver, por ejemplo, un diálogo por teléfono de 5 minutos.
No, sí.
O sea, no hay nada más anticine que eso. Y bueno, y unos personajes
todo
también
medio caricaturesco. Hay sí que justificar todo, ¿no? Hay que justificar todo.
¿Sabés qué van a decir? Que esa es la intención. Esa es la intención, era esa. Bueno.
Actuar mal es adrede. Los diálogos son adrede.
La puesta de cámara es adrede todo también. Es todo.
No lo entendemos. No lo entendemos. Por eso. Igual una persona puede amar el cine y después no hacer bien cine. O es un camino. No sé. Igual no sé cuál es peor. ¿Esto o 20.000 besos?
No, esta es peor. Después vimos Madre, de Black Mandala, nuestros amigos de Black Mandala, una película realmente muy mala. Una pareja que no puede tener hijos y ella recurre a un vidente, actúa Joaquín Bertol. Muy malas actuaciones y una película que parece que no tuvo director de fotografía.
Atrasa años también la película.
Bah,
¿viste
sí,
cuando
sí
todo está mal? Los diálogos, las actuaciones, la fotografía. Se hizo en 2 días, se filmó en 2 días. Yo no sé, Black Mandala, que ¿por qué metió esta película ahí? Bueno, el director, no sé, tiene un montón de seguidores. Mucha gente estuvo viendo ahí
su influencer.
Facebook. Sí, estuve viendo su Facebook. Sí, es un influencer, Fer.
Actúa,
un loco bárbaro, sería un loco bárbaro.
Actúa Maggie Bravi, creo que eso es una...
2 minutos, y le hacen un show porque actúa, que se está probando un shortcito.
Es una señal de lo que va la película.
La ponen para que se pruebe un shortcito, ¿viste? Todo de lo peor. No sé por qué hicieron esto realmente. Igual los Sonetti, ya saben, es otra cosa, pero es de la productora. Ahí sí, no sé, un desacierto.
Después vimos una recomendación de Mónica Demes que dio en este programa y la buscamos y la vimos. Demonios tus ojos, una película de Pedro Aguilera, una historia de amor entre hermanastros.
Esa sí, véanla, está bien actuada. Como dijiste vos, Fer, una película muy pajera.
Sí, es una película que juega directamente desde el tabú, pero el resultado es una película que parece una de esas películas eróticas de los 90. La chica protagonista, Ivana Baquero, está bastante explotada en la película. Obviamente es una bomba impresionante.
Bomba, ve a Fer desesperado. Quisiera ser el hermano, Fer, el hermanastro.
Creo que cualquiera que fuese el hermano de Ivana Baquero... tendría problemas.
Un asco, Fer, lo que estás diciendo.
tendría pensamientos extraños cada tanto.
Guilla también se obsesiona con su hermanastro, los dos, y vos estás pensando como espectador, dale, que suceda de una maldita vez. Querés que suceda.
Y sucede.
Y sucede, y hay una obsesión enferma entre ellos. Y te lo aclaran, no es el mismo padre, no es el mismo padre.
Hubiese sido más jugada si era el mismo padre, sí, pero
como
bueno.
No fue Cement Garden, Fer.
Es bastante barata en cómo toca el tema.
Es una novelita, pero no sé, la querés seguir viendo por algo.
Y por esa cuestión media sexy. Después vimos una película francesa que se llama Fury.
Está en Netflix, gente, rápido. Furia, Netflix.
Sí, es una pareja que le ocupan la casa. Y bueno, quiere dejar un comentario más o menos profundo acerca de la sociedad, pero para mí termina siendo una más... The Home Invasion.
Es eso, no, tampoco es la casa de arena y niebla, que fue terrible.
No,
esa
es otra cosa.
Pero también todo el tiempo que él es negro y ella blanca, y a él le dicen Oreo. Eso me interesó, ese concepto.
Está todo el tiempo, el comentario acerca de la sociedad, todo el tiempo, y también un poco me hizo acordar, no solo por el título, a Un día de furia, ¿no? La película de Michael Douglas.
Pero eso, Oreo, negro por fuera, blanco por dentro.
Entonces, solo porque sale con una blanca.
Pero que actúa como blanco y es negro.
Claro.
Eso juega mucho con ese tema y él está muy mal.
Se podría hacer una remake en Estados Unidos porque también tienen ese tipo de situaciones sociales con respecto a los negros, con plata o que salen con una blanca, bueno.
Pero si a vos un inquilino te toma tu casa y te dice, no, ahora la casa es de él. ¿Qué haces?
No hago lo que hace este muchacho en la película.
Ok, no haces lo que hace el muchacho. Apunten personas y a ustedes le toman su casa.
Me apego a las reglas sociales.
Ok, Fer. De repente te apegás a las reglas sociales y de repente querés estar con una hermana, raro.
Eso es otro tema.
Sí, bueno.
Eso es otro tema. Sí. Después vimos también en Netflix Tiger Tail, otra película que venía con mucho hype. Es la historia de una familia de Taiwán contada desde los años 50 a la actualidad. La verdad, me aburrió muchísimo esta película.
No sé, yo no estaba receptiva para ver una película así. No conecté.
Y por otro lado, una película que sí es tan mala que obviamente entretiene muchísimo, se llama Mentiras Peligrosas, Dangerous Lies. Bueno, un anciano le deja una casa llena de dinero a su enfermera. Muere y se la deja a ella.
No sabían que estaba el dinero en la casa.
La cantidad de problemas que se van generando en esta película la hace tan entretenida.
Todo el tiempo, porque bueno, no solo eso, después pasa otra cosa y encuentran un cadáver, y encuentran un hermano perdido, y encuentran un abogado, pasa de todo. ¿Y cómo tienen que resolver eso?
No es gran cosa, parece una película de Hallmark. Pero
está mejor hecha, ¿eh?
Sí, es tan entretenida que, bueno, no podés quitarla.
No podés quitarla, la verdad. Y estaba en el top 10 de Argentina, obviamente, en Netflix.
Sí. También vimos A Good Woman Is Hard to Find, una película inglesa de una viuda que trata de proteger a su hija de los supuestos asesinos de su esposo. Un thriller convencional.
Sí, pero también al ser inglesa, actuada, no sé, de otra manera, otra sociedad. Esta actriz es muy buena, si bien es fría, me hizo acordar un poco cuando era joven la protagonista de él, de la
Isabel
pianista.
Huppert.
Sí, tiene una onda a Isabel, no sé, la voy a seguir a esta chica porque me hizo recordar esa frialdad, esa... Ese desapego, lo pasa, bueno, tiene un papel muy fuerte que interpretar.
Otra película inglesa, The Rhythm Section, con Blake Lively y Jude Law. Una también, espías, convencional. Una película, ojo, acá se vende feminista en su temática, empoderamiento, pero no pasa el test de Bechdel. Eso es divertido.
Hay un intento y la venganza, ¿no? Ellos están muy bien, la verdad son muy buenos, Jude Law y Blake Lively son muy buenos.
Sí. Ellos sostienen la película.
Sí, la sostienen, se la ponen en los hombros y reman ese guión.
Otra súper convencional, The Postcard Killings, con Jeffrey Dean Morgan y Famke Janssen.
El de Walking Dead, a mi madre le gustó.
Y la mujer que, bueno, tiene la cara absolutamente... cirugiada.
Qué malo que sos, Fer. Antes, bueno, dijiste también con Mickey Rourke.
Tiene la cara de goma. Famke Janssen, una de las mujeres más lindas del planeta, se arruinó la cara.
Que hace el mismo papel que hacía con Liam Neeson, en la misma película más o menos. Terrible.
Y bueno, sí, y de alguna manera esta película es un Taken que trata de evitar ser Taken. Por momentos lo logra porque va para otro lado, el segundo acto. Es convencional, pero entretiene.
Entretiene también, y no te imaginás quiénes son los asesinos en The Postcard Killing.
Vimos otra más de Irlanda, Sea Fever. Una tripulación queda en mar abierto con un parásito en el suministro de agua del barco. Interesante idea. Me gustan esas películas que son en una sola locación y que hay gente atrapada.
Realmente no es mi estilo que pase ahí bajo el mar. Pero estuvo muy, muy bien. Logra que te desesperes. ¿Y qué haces con ese parásito que está en todos lados y es re peligroso? No sé. Pasó re desapercibida esta película.
Sí.
Creo que nadie la conoce. De todos nuestros oyentes, más de 5.000 oyentes, no creo que la haya visto nadie.
Vimos también The Photograph, otra película que venía con bastante hype. La hija de una fotógrafa investiga la vida de su madre al encontrar una foto de ella. Historia de amor, afroamericanos, aburrida. Bueno.
Todos los clichés, ¿eh? Se sí, enamoran al toque, en el minuto 2 se enamoran.
También vimos Pinocchio. ¿Eh?
Pato habló.
Pato habló y la recomendó, la clásica historia, pero en este caso hecho por Mateo Garrone, director de Dogman, una película que nos gustó mucho. Y acá lo único que hace Garrone es ensuciar un poco el vestuario de los personajes. Qué sé yo, es otro caso de directores que hacen estas películas por la plata, ¿no?
Pinocchio tiene una cara horrible. Me da miedo ese niño pintado.
Ah, vos decís el niño, sí, es un niño espantoso.
Pintado, diabólico, feo. Nadie quiere a Pinocchio, qué triste.
Roberto Benigni hace de Geppetto.
Ese sí lo hace bien.
Y él había hecho de Pinocchio.
Sí.
Bueno.
Pero es bueno Benigni.
Es bueno 5 minutos. Cuando ya empieza con los gimoteos esos italianos, te querés matar, ¿vale?
Benigni, Benigno.
Bueno, y eso es todo lo que vimos por ahora. La lista se sigue sumando. Hoy sumaremos más películas y más películas y más películas. No sé qué hablaremos la semana que viene.
Todo esto en más o menos 2 meses estuvimos viendo, porque por día uno puede ver 2 cosas, porque tampoco saturarse.
Igual seleccionamos, porque hay cosas que ni las mencionamos.
Está bueno en toda la cuarentena si se puede ver al menos 2 películas o una película y 2 capítulos de una serie. Y bueno, hacer un filtro. Nosotros hicimos el trabajo por ustedes, para que no tengan que ver cosas malas.
Y no mencionamos las series que estamos viendo, que son varias también, pero bueno.
Son varias, ya iremos hablando. Pues yo estoy esperando una para destrozarla cuando termine. Y también estoy un poco retro como Pato, que ya voy a hablar de Ally McBeal. Quiero volver a esa época.
Volviste a finales de los 90s.
Quiero ser Ally McBeal. Bueno, creo que no nos detuvimos. No tomé ni agua, no respiramos. Todo para ustedes y por ustedes. Nos vemos en el programa 123. Soy Valeria, Karina, Ally McBeal, Massimino.
Y yo soy Fer Casals.
¡Chao!
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.
Este programa fue grabado en Radio A, en el edificio municipal Leonardo Fabio.